cómo la cuida y cuánto favor. Y recordá esto, hoy lo explicaba en el primer servicio, cuando nos toca, por algunas circunstancias, tomar decisiones, afirmar, votar, no lo estás haciendo por tu presente, lo estás haciendo para los próximos 100 años de iglesia. Porque estas son decisiones que Dios nos permite vivir para que después personas dentro de mucho tiempo digan, hace 50, hace 100 años tomaron esa decisión y esa decisión fue lo que nos llevó a que estemos como estamos hoy. Así que es muy importante que seas parte. Comenzamos diciembre y todo el mundo está diciendo, ¿qué diciembre tan especial? ¿Qué diciembre diferente? La Navidad que va a ser esto, que no se va a poder, que sí se va a poder. Vamos a ver qué pasa con Thanksgiving, si suben los casos, si hay camas en el hospital. Tantas cosas están diciendo. Y yo me imagino que en medio de un diciembre diferente, Jesús podría hoy presentarse frente a mí y hacerme la misma pregunta en medio de todo lo que estamos viviendo que le hizo a los discípulos. Cuando allá en Lucas 9:18, cuando estaba orando, le preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? A ver, estamos en el 2020, hemos vivido todo lo que hemos vivido. Ok, ahora, ¿qué se dice? ¿Qué creen de mí? Entonces yo tendría que ser muy honesto con él y tendría que decirle, mira Jesús, para el hinduismo, vos sos una figura muy respetada, pero en realidad en su propia escritura, la Bhavya Purana, ellos hablan de tu nacimiento y te nombran Isha, que en sánscrito significa enviado del cielo, y normalmente te suelen llamar Avatar. Perdón. Ellos te ven así. Y no me imagino qué podría pensar Jesús de ese grupo. Después tendría que decirle, momento, esto no para acá, porque para el budismo, para un cierto grupo de personas, vos sos un ser iluminado, un gran maestro, un mensajero de amor, pero no tenés ningún tipo de naturaleza divina, solo un humano que no pecó. Disculpa, Jesús, así te ven ellos. Yo no sé qué pensaría. Hay otro grupo interesante, Jesús. Los islamitas te consideran como Abraham, como Moisés, como Mahoma. Te tienen como uno de los más grandes profetas de la humanidad. Pero en realidad ellos dicen que fuiste hijo de María, no de Dios. Perdón, eso es lo que piensan ellos. Y hay un último grupo, te lo tengo que decir, Jesús, porque es tu pueblo. Porque los judíos dicen que sos un gran maestro, un rabino, pero no te consideran que sos el Mesías. Y tampoco te consideran profeta, porque ellos dicen que el último fue Malaquías. Realmente lo siento mucho, Jesús. Yo no sé lo que él sentiría. Y me imagino a Jesús pensando, respirando profundamente, diciendo, no lo puedo creer, después de todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado. Y creo que se vendría con la pregunta inevitable, porque ya no me hablaría de los demás, sino que me diría, ¿y quién soy yo para vos? Ya me dijiste lo que los demás piensan de mí. ¿Y para vos? Claro, lo interesante de esta pregunta es que debería tener la misma respuesta de alguien que hoy, que no está en este lugar, quisiera saber lo mismo acerca de Jesús. Yo tengo que saber responderle a alguien que en este tiempo tan especial me diga, ¿quién es Jesús? De la misma manera como si Jesús me dijera, ¿quién soy para vos? ¿Podría responder desde una perspectiva histórica? Sí. Podría decir que Él es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que fue el iniciador del movimiento religioso más grande de la historia de la humanidad. Sí, Podría responderle con hechos históricos que nadie los cuestionaría, pero en realidad la historia no me garantiza que yo tenga una relación personal con Jesús. Así que hablaría de alguien que sé quién es, como la reina Isabel, pero no tengo una relación personal con él. Y esto me lleva a concluir de que cuando alguien te vaya a preguntar quién es Jesús, posiblemente no quiera información, sino que esté buscando transformación. ¿Y sabe de qué depende? De tu respuesta. Mira este principio. Lo que creamos sobre Jesús determina nuestro destino eterno. Pero posiblemente también el destino de la persona que escuche lo que creamos a través de tu respuesta. Y si alguien viene y te pregunta, estamos en diciembre, en marzo ni siquiera sabíamos que íbamos a llegar a diciembre, lo logramos, estamos en diciembre, explícame quién es este Jesús que tanto se habla en este mes. ¿Qué vas a decir? Por eso, en este tiempo, además de explicar qué significa la Navidad, qué es lo que pasó, adornar, cantar canciones como tradicionalmente se canta, ya sabéis que todo está decorado, verde y rojo, los malls, tus casas, mirá, estas flores rojas siempre aparecen ahora, nunca en mayo, sería ridículo, es parte de algo que está bien, pero deberíamos saber explicar cómo intervino Dios en este milagro para que hoy podamos entender el regalo de Jesús. Y hay que explicar dos aspectos de él, porque es intervención divina. Número uno, tenés que saber decir que Dios fue 100% y es humano. Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo hombre, ¿y qué dice? Que habitó entre nosotros. Esto quiere decir que tuvo hambre, se cansó como vos y yo, dormía, hasta se debe haber agarrado una gripe. Iba al baño, se reía, se enojaba, sentía dolor, especialmente en su muerte. Fue un humano como nosotros, con la única diferencia que no pecó. Él fue perfecto. Y era necesario que fuera humano para que fuera tangible, para poder identificarnos con él, para que lo pudiéramos tocar, para poder ver de una manera visible a Dios. Dios intervino en este milagro porque él sabía muy bien, escucha esto, que la única manera de transferir el pago de nuestro pecado no iba a ser a través de otro animal, sino a través de un humano sin mancha. Juan, 1 Juan 3:4-5 dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Pero como ustedes saben, como nosotros sabemos, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo, porque Jesucristo no peca ni puede pecar. Escúchame, te estoy dando información para que sepas qué responder. Te lo van a preguntar. ¿Y quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante para vos? ¿Qué vas a decir? Porque la eternidad del que te escuche depende de tu respuesta. Es más serio de lo que crees. Ahora, no solamente él fue 100% humano, porque la Biblia dice que fue 100% Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Jesús tenía las dos naturalezas al 100%. Él no fue un hombre que se convirtió en Dios, ni era un Dios disfrazado de hombre. Él combinó al 100% las dos naturalezas. Y todo esto quedó claro en la historia que ya conoces de su nacimiento, cuando se encuentra el ángel y le dice a María qué es lo que va a suceder. Lucas 1.31, quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Imagínate la cara de María. Y él será un nombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, y Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y su reinado no tendrá fin. Pero ¿cómo va a suceder esto?, le preguntó María al ángel, si soy virgen. Y ahí vino la explicación. el milagro, la intervención de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escúchame bien, no creo que te lo tenga que aclarar, pero para que una mujer pueda concebir un varón, hay una sola forma. ¿Lo entendés, no? Tiene que haber un hombre, y tiene que participar con su cromosoma Y masculino para el que nazca sea un hombre. Así que, como no hubo un hombre y no hubo cromosoma, está comprobado, ya es un milagro, porque Dios intervino y el Espíritu Santo hizo que Jesús estuviera en el vientre de María. Sin embargo, y esto hasta acá fue la introducción. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo viene bien. Porque esto es lo que hemos escuchado una y otra vez dentro de este lugar, en cada iglesia: Jesús, María, la historia, el milagro. Y está bien, pero cuando vayamos hacia afuera, se van a ver las preguntas difíciles que tenemos que saber responder. ¿Por qué? Porque como dice 2 Juan, en el mundo, afuera, hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Así que cuando vos te pregunten quién es Jesús en esta época, persona que más se va a hablar durante todo este mes, aprovechá la oportunidad, porque lo más probable es que esa persona esté engañada por el enemigo. Así que no le tenés que responder como si fuera alguien que cree, sino como alguien que está engañado. Tu respuesta puede definir su eternidad. Me encanta cuando a C.S. Lewis le preguntaron, ¿y quién es Jesús? Y él dijo lo siguiente: o era un lunático, o era arrogante, o el mismo demonio del infierno. Usted debe de hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, fue un loco o peor. Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como un asesino, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de lo que era un gran maestro humano. Él no dejó esa opción abierta. Él no tuvo esa intención. ¡Ájale! No sé si te das cuenta que cuando comenzás a entender quién es Jesús, Juan 3:16 tuvo una dimensión que es demasiado grande, porque tanto nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es tan trascendente, porque si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en el Dios. ¿Qué vas a responder? Tenés que estar listo para esa pregunta. Escucha esto: tanto amó Dios al mundo que su primer regalo a la humanidad fue su único Hijo. ¿Alguna vez recibiste regalos dentro de los regalos? Yo creo que es de las cosas más fascinantes que hay, ¿no? Porque uno espera un regalo, pero cuando te encontrás con más regalos, el regalo queda en segundo plano, porque ahora te emociona más los regalos dentro del regalo. ¿Se entiende? De repente recibiste un teléfono de regalo y te vino con el case, y vos decís, ¡wow, vino un case! Y te pone más feliz el case que el teléfono, porque ahora te lo tenés que ahorrar. O de repente estás comprando las ollas y te vino el set de cuchillos, ¡wow! Y la olla, pobrecito, diciendo, ¡hello, acá estoy! Y los cuchillos diciendo, ¡ay, por fin somos las estrellas! Hace unas semanas, en Conroe, estábamos en una reunión con líderes y me entregaron una caja. Señor, pastor, un regalo. Finalmente, ¿no? Entonces me dan un regalo. Digo, muchas gracias, los amo. Y él regala una cajota. Pero me dicen, pero usted tiene que escarbarle adentro porque hay sorpresas. Fue emocionante recibir el regalo. Pero fue extraordinario descubrir los regalos dentro del regalo. Notitas de los miembros, lo amamos. Y digo, no lo puedo creer. De repente una cremita para Karina, ¿ok? ¿Para mí qué? Y de repente ahí, y claro, le busco, y yo, wow, era el regalo. Pero nos llenó de lágrimas tantos regalos dentro del regalo. Déjame decirte algo. Con Jesús es lo mismo. El mejor de los regalos es Jesús. Pero es extraordinario descubrir los regalos que vienen con Jesús. Por eso es importante reconocer quién es Jesús, porque cuando lo recibo y lo hago mío, voy a comenzar a descubrir la cantidad de beneficios que obtengo, y ya no se trata de información sobre él, sino cómo a través de esos regalos, dentro del regalo, yo soy transformado. Eso lo tenés que saber explicar. No es solo Jesús, es lo que hay dentro de esa decisión de seguir a Jesús. Por eso, ¿sabes que a mí me gusta tirar principios para que lo hagas tuyos? En realidad no tengo nada que dar hasta que no recibo todo lo que Dios quiere darme. No podés dar hasta que vos no entiendas lo que Él quiere darte. Por eso en esta Navidad no se trata de que des, sino que recibas. Y si recibís el regalo de Jesús, te vas a encontrar con muchos más regalos. Y en estos minutos que me quedan, quiero expresarte algunos de esos regalos dentro del gran regalo. Número uno. Con Jesús viene una nueva identidad. Dice Pablo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva. Y lo viejo pasó y ha llegado lo nuevo. ¿Sabes cuál es el mayor crimen en crecimiento de nuestro mundo? Escuchá, robo de identidad, robo de tarjetas de crédito, robo de documentos. Todos de alguna manera, todos, sufrimos algún robo de identidad. A ver si te suena conocido. Tus padres quieren que seas lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere que vos seas. Tus amigos y compañeros de trabajo te presionan a ser como ellos, y para no ser rechazados decís que sí y dejás de ser lo que Dios planeó para tu vida. La sociedad, la cultura, los medios o la moda empujan todos los días a que seas de una manera para que seas aceptado, y olvidás que Dios te diseñó exclusivo. Es interesante porque normalmente cuando te preguntan ¿quién sos?, uno nunca responde lo que uno es, sino que lo que uno representa. Yo soy pastor, esa es mi posición. Yo soy padre, eso es en el mundo de mis relaciones. Yo soy dueño, eso es en mis logros, pero eso no define quién soy. Escucha esto, la identidad no se puede construir alrededor de algo que mañana puede desaparecer, porque se corre el riesgo de que pierdas tu identidad. Lo único que no puede ser arrebatado de mí, jamás, es el amor incondicional de Dios para mí. Todo lo demás va y viene, menos su amor. Soy el que soy en Cristo, porque Él me hizo nueva criatura. Escúchame bien, no sos lo que haces, sos lo que diseñó Él para tu vida. Cuando recibo a Jesús en mi corazón no significa que soy perfecto o que soy fuerte. Significa que ahora no me identifico con el pecado, sino con Jesús que vive en mí. Para que lo tengas a través de un ejemplo. Si alguien me pregunta quién soy antes de tener identidad en Jesús, voy a responder, hola, soy Esteban y soy alcohólico. Ahora que Jesús vive en mí, voy a decir, hola, soy Esteban, soy hijo de Dios que lucha con el alcohol. Escucha esto. Mis debilidades o mis luchas no te definen, sino que soy un hijo de Dios con debilidades y luchas. Y esto Jesús se los explicó muy claramente a los judíos que habían creído en Él de la siguiente manera. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que agárrate de ese primer regalito. Sos nueva criatura. Tenés nueva identidad. ya no son los conflictos los que controlan tu vida, sino el Señor en medio de los conflictos. ¿No es para celebrar eso? Escuchá el segundo regalo. No solamente nueva identidad, sino que recibís nuevas fuerzas. Hechos, mira lo que dice Pablo. Todos los que oían acerca de Pablo quedaban asombrados y preguntaban acerca de Saulo. ¿No es este que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba, ¿qué cosa? Cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles una cosa: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, y cobraba más fuerza. Tenés que saber diferenciar entre la fuerza de voluntad y las nuevas fuerzas que obtengo al vivir con Jesús. Son diferentes. ¿Intentaste varias veces comenzar cosas nuevas a principio de año? Te tengo una mala noticia. El primero o 2 de enero es lo mismo que el 30 o el 29 de diciembre. Es psicológico. No, ahora sí comienzo. Pero llega febrero y seguís más gordo que nunca. Bueno, lograste recuperar el peso que habías perdido. Con todo éxito. El problema, el problema es que estás poniendo la esperanza de alcanzar metas en tus fuerzas. Y nuestras fuerzas son limitadas. Cada vez que en tus fuerzas de voluntad digas, yo lo voy a lograr. El problema es que nuestro ADN nos hizo limitados y no lo hacemos. Tienes que entender por qué. Mira este principio. La fuerza de voluntad tiene corto alcance y es inestable. Las nuevas fuerzas que dan el Espíritu Santo que mora en mí siempre me van a impulsar. Y esta capacidad de renovarme constantemente. ¡Oh! Es como si Dios dijera, no solamente te voy a ayudar, no solamente voy a estar a tu alrededor, no solamente voy a estar contigo, no solamente voy a estar trabajando contigo, sino que voy a estar trabajando en tu vida. Y como decía Pablo, pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. ¿Sabes cuál es el problema? Suena bien, pero ¿sabes cuál es en realidad el problema? Sabemos las cosas correctas que tenemos que hacer. Lo tenemos clarísimo. Sabemos los cambios que tenemos que hacer. Sabemos cómo nos gustaría llegar a fin de año y cómo arrancar el siguiente año. Todos queremos cambiar y mejorar en nuestra vida. Pero no alcanza con saber. Lo sé. Tengo que trabajar esto, lo sé. No alcanza. Porque el saber no es otra cosa que querer un cambio a partir de la fuerza de voluntad propia. Es necesario el querer y el permitir que haya un cambio a partir de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros, porque Él es el que te da nuevas fuerzas para volver a empezar cuando todo se echó a perder y lo perdiste. Si hubo pérdidas en tu vida, y estás esperando que por tu fuerza de voluntad salgas adelante, no la vas a hacer. Porque el Espíritu Santo es el que va a renovar tu fuerza en medio de la pérdida. Por eso, no se trata de intentar un cambio. Los cambios no se intentan. Se confía en un cambio. La intención depende de la fuerza de voluntad. La confianza en la fuerza que da el Espíritu Santo. ¿Querés sentir nuevas fuerzas en medio de un mundo que cada vez va a ir peor? Porque vos pensás que la vacuna ahora todo lo va a solucionar. No, ahora vienen otras complicaciones. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo está en tu vida y es el que renueva y te da fuerza y energía para seguir adelante. ¿Lo ves? Ese es otro regalito que viene cuando decís, quiero vivir con Jesús. Y a veces no dimensionamos. Acá es donde la figura de Jesús crece cada vez más. No por Jesús, que es extraordinario, sino por los beneficios de seguir a Jesús. Tercero. Nueva identidad, nuevas fuerzas. Es que cuando recibís a Jesús y decís, quiero este regalo que Dios lo diseñó para mí, viene un nuevo regalo que es increíble. Porque adquirís una nueva familia. Dice Efesios, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. No fuiste diseñado ni vos ni yo para estar solos. Fuimos diseñados para conocer a Dios. Y siempre que uno conoce a Dios, la consecuencia de seguirlo es tener una familia espiritual. Es imposible, no es compatible tener una relación con Él y estar solo. Algo está mal, porque en el momento que conoces al Señor, ahí viene lo más extraordinario. Una familia te adopta. Vos y yo somos adoptados. Y eso quiere decir que uno no es familia de Dios automáticamente. Tenemos que tomar una decisión. ¿A través de qué? Del regalo de Jesucristo. Escucha bien. No es suficiente creer en Jesús. Tiene que haber algo más. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de seguir y creer en Jesús? Que ahora perteneces a una familia que te ama. Si todo el mensaje, si de todo lo que digo te quedases con esto, me siento realizado. Escucha bien. La única manera en que entro a la familia de Dios es eligiendo entrar. Elegir no es querer, es hacer. Por eso la vida es decisiones. Y hoy te vas a tener que ir de este lugar tomando una decisión. Si yo quisiera, no alcanza. Tenés que actuar. ¿Por qué será que tanta gente se siente bien en la iglesia? Y cuando digo la iglesia, no solamente esta iglesia porque te sentís muy bien, sino el cuerpo de Cristo. Porque es el lugar donde siempre vas a ser amado, donde vas a ser querido, vas a ser buscado, vas a ser perdonado. Siempre vas a contar con gente que te va a apoyar. Y quiero decirte, y no sé si me estás escuchando por primera vez a través de las redes sociales, o hoy, en medio de una necesidad, viniste por primera vez, que hoy, en el 2020, un año que no lo vamos a olvidar jamás, tal vez sea una Navidad que no olvides nunca más en tu vida. Y sea tan extraordinario lo que pase en esta Navidad, que la pandemia quede como un regalo donde descubriste a Jesús dentro del regalo. Hoy podrías decidir tener a Jesús. Hoy podrías decidir aceptar su regalo y conectarte a la familia. Y a lo mejor decís, bueno, ¿y cómo le hago yo que yo ya tengo a Jesús en mi corazón? Simple. ¿Qué pasó que no seguís conectado a un grupo de vida? Un grupo de vida, vos viste cuánto se insiste porque es parte del ADN de la iglesia, es darte la posibilidad que te conectes a un grupo pequeño para que te sientas en familia. Termino con esto. El último regalo es un nuevo destino, porque cuando recibís a Jesús, tenés un nuevo destino. Mira lo que dice Romanos. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya sabés que hay muchos regalos que no duran, como los regalos chinos, ¿no? Pobre chino, ¿cómo le hemos dado este año? Pero hay regalos que no hemos dimensionado la trascendencia que tienen en nuestra vida, y tal vez esta va a ser la Navidad donde vas a descubrir los regalos dentro del gran regalo. Mira este regalo, primera de Pedro. Recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Y tal herencia está reservada para nosotros. ¿Y esto? Mira este otro regalo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios por aceptar a Jesús, mira esto, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida eterna viene dentro del paquete de Jesucristo. Y eso es increíble. Y déjame recordar con esto, y con esto terminé. Esa vida eterna no se gana ni se compra. Es imposible comprar el camino al cielo. No podés sobornar ni negociar para llegar al cielo. no somos suficientemente buenos como para entrar al cielo. Ni puedo diseñar creativamente un nuevo camino al cielo. El camino al cielo, a la eternidad, es un regalo que viene dentro del regalo. ¿Por qué te estoy diciendo? ¿Qué vas a responder cuando te digan quién es Jesús? ¿Te quedas en Jesús? ¿O vas a explicar los regalos y los beneficios de tener una relación con Jesús? Cada Navidad es una nueva oportunidad para recordar que Dios, a través de Él, te dio nueva identidad, nuevas fuerzas, una nueva familia y un nuevo destino en la eternidad. Nadie puede beneficiarte tanto como el aceptar a Jesús en tu corazón. Quiero que lo pienses, cierres tus ojos y medites lo que te acabo de decir, porque hoy puedes llegar a ser la mejor estación de Navidad de tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.